Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Te ha pasado como a nosotros, ¿no? Sobrecoge la música que estamos escuchando. Salve Regina, de Francesco Pietro Cavalli. En un día como hoy, en este día de San Valentín, y nos lo trae, nos lo ofrece nuestra divulgadora cultural Dora Fernández de Pinedo. Buenos días, Dora.
Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ya vamos a decir por qué estamos escuchando una obra religiosa,
sí,
de Corelli. Bueno, es una Salve Regina que escribe Corelli, un compositor memorable, un compositor, bueno, cumbre en la historia de la música, que hoy, precisamente hoy, se cumplen pues exactamente 421 años de su nacimiento,
porque 421.
Nació el 14 de febrero de 1602.
Sí.
Y bueno, Corelli nació en Italia, pero luego fue un personaje mundial, importantísimo, importantísimo, que tuvo una vida larga, porque, bueno, murió en Venecia en 1676.
Sí.
Corelli, bueno, nació, como digo, en Italia, pero fue en una ciudad de Italia, concretamente, bueno, cerca del Adriático, en el este de Italia, y cerca de los Abruzos, cerca, bueno, pues es una zona preciosísima en la que Corelli triunfa, porque ya sus dotes se ven desde pequeño, que era extraordinario. Y por tanto, va a ir nada menos que a Venecia.
Sí.
Porque en Venecia, claro, porque bueno, fue súper importante, y también va a ir a París. En Venecia va a estar en la Catedral de San Marcos, y va a ser pues un organista muy 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 venerado, muy aplaudido, muy estimado, pero precisamente eran tanto sus valores que va a tener un papel importantísimo en Francia. Pero en Francia, nada menos, fue llamado por el cardenal Mazarino. Cardenal Mazarino va a suceder al cardenal Richelieu. Y eran dos personas muy, muy, muy poderosas de Francia. Tanto es así que cuando Mazarino muere, pues resulta que tenía... Es una de las fortunas más importantes del mundo, no solo de Francia.
Uy, sí, sí.
Bueno, y bueno, era tan poderoso, que en tiempo de, bueno, con Ana de Austria, que fue una reina regente,
sí,
porque cuando muere pues su esposo, Luis XIII, que muere muy pronto, pues claro, resulta que su hijo, Luis XIV, tenía muy poquitos años, creo que 6 años. Y por tanto hacía falta una regencia. Pero claro, la reina era oficialmente la regente, pero ¿quién mandaba? Absolutamente en Francia. En las fiestas, en los acontecimientos, en el poder, en lo que se hacía, en la cultura, creando centros culturales, academias, bueno, una vida impresionante, pues resulta que fue el Mazarino. Y Mazarino mandó llamar a Roma, precisamente a Corelli. Y Corelli fue allí,
sí.
Quiero decir que, habiendo nacido, como digo, pues en un pueblito que se llamaba Crema, pues marchó a, como digo también, a San Marcos. Allí fue discípulo de Monteverdi, pero eso fue su paso, hasta que efectivamente fue llamado a París.
Uh-huh.
Pero antes había estrenado en el Teatro San Casiano, que fue el primer teatro de ópera de Venecia,
uh-huh,
algunas óperas, como por ejemplo Las bodas de Tetis y Peleo. Y bueno, fue absolutamente importante, pasó por Venecia, por Viena, por París, por Milán, y luego en el Teatro de las Tullerías, ya cuando llega a París, requerido por Mazarino, pues en París fue un personaje de muchísima importancia.
Uh-huh.
Tanto es así que, bueno, pues sus óperas se representaban con grandísimo éxito, pero tras la muerte de Mazarino, pues vuelve a Italia, vuelve a Venecia, y él es el primer organista de San Marcos. Y a partir, había hecho ya mucha ópera,
sí,
bueno, había sido un personaje impresionante en Francia, y quiero decir, él no era el riquísimo, estoy hablando de la gran riqueza, el gran poder que tenía Mazarino. Tanto es así que cuando muere Mazarino, pues deja una fortuna tan increíble, que había hecho con fondos del Estado,
sí,
y con, bueno, un poco chanchulío también con lo económico, y por eso se hizo tan rico y tenía tantísimo poder. Entonces Mazarino llamó a nuestro músico, al autor de la obra que hemos escuchado, que es Corelli, y Corelli pasa por su pueblo pequeño en cerca de los Abruzos, en Italia, a Venecia, y de Venecia pasa a París, y en París es un absoluto personaje en música de escena, en música, en óperas, bueno, absolutamente en todo. Pero ya cuando muere Mazarino, entonces él vuelve a Venecia, y a partir de entonces, la última etapa de su vida, hace únicamente música religiosa. Por eso, uh-huh, escuchamos esta Salve Regina,
sí,
y por eso celebramos hoy que Corelli, un personaje de la historia de la música, pues tan importante como Monteverdi, como Vivaldi. Lo que pasa que luego el comercio, el mundo, diríamos que, bueno, pues de la conveniencia económica, pues ha potenciado a algunos más que a otros, y los ha hecho más conocidos, más famosos, ha publicitado mucho algunas músicas que tanto oírla, la gente pues se cree que es lo mejor, igual no es lo mejor,
claro,
pero algunos otros que han sido en su momento tan importantes o más, pues han quedado un poquito eclipsados. Por eso, uh-huh, nosotros lo traemos a este programa.
Qué bien.
Y lo recordamos y lo celebramos, y además vamos a estar pendientes que cuando, bueno, tengamos ocasión de oír algo de Corelli, pues recordarlo.
Uh-huh.
Pues, y como vamos a estar pendientes de nuestro gran artífice de la música, que es Juanjo Mena.
Sí,
que
qué
yo
bien
celebro tantísimo cada éxito, como le vi hace poco en Madrid.
Sí, es verdad, que nos contaste.
Pero es que ahora está otra vez con la Orquesta Nacional.
Uh-huh.
Y concretamente el domingo pasado, pues dirigió un concierto Juanjo Mena, el que, bueno, dirige una obra para clarinete y orquesta de una compositora finlandesa, Skaija Saliaho.
Uh-huh.
que es una obra maravillosa. Yo vi en Madrid una ópera de ella, y es una mujer, ya no digo emergente, porque no es ninguna veinteañera, pero desde luego viva y triunfante. Pero además, yo simplemente lo que quiero apuntar es que dirigió también un concierto de Elgar. Y el otro día, cuando hablábamos de la película que comentábamos el otro día, de Tar, pues decíamos que el nudo y un poco el elemento que crea o que en la que hace a la película derivar a todo lo que es el gran acontecimiento pues de dramaturgia, pues era de Elgar. Y por tanto, oír a Juanjo Mena dirigiendo un concierto de Elgar, pues claro, y además hizo los mismos comentarios, porque fueron las variaciones Enigma, el presentador, los mismos comentarios que hicimos el otro día nosotros aquí, como su mujer escuchó una especie de divertimento, de improvisaciones de Elgar, le dijo, pero esto es estupendo, y de ahí salieron las variaciones Enigma, que interpretó el otro día nuestro gran Juanjo Mena en el Auditorio Nacional de Madrid.
Qué bien.
Y con esto tenemos exactamente 5 minutos para hablar de una película.
¡Ay, qué bien! Nos traes película, cuéntanos.
Claro, claro, que traigo una película, pero traigo una película bastante sobrecogedora, muy buena, pero una película de estas que, bueno, pues hay que sentarse a disfrutar de la sensibilidad que tiene esta película, de los paisajes que nos muestra esta película, y lo que es, como es la vida de un pueblo pequeño, en Irlanda, una especie de islote de Irlanda del Oeste. Bueno, es un pueblo pequeño que solo tiene un bar, el mar y un paseo hacia el mar.
Sí.
Y un pub, como no podía ser de otra manera, en un pueblo irlandés. Bueno, es una película dirigida por MacDonald, y que nos ha dado películas tan estupendas como Escondidos en Brujas, como Tres anuncios en las afueras, es decir, películas de un gran mérito y absolutamente memorables, inolvidables. Pero ¿en qué nos va a hablar en esta película? Pues en ese pueblo, como digo, que tiene esas características, bueno, la amistad no la entienden de una manera que es la rutina, donde dos personas muy muy diferentes, dos hombres muy diferentes, van, uno de ellos, Colin Farrell, que hace un papel extraordinario, se encuentran rutinariamente todos los días en el pub. Y bueno, la vida del pueblo se centra en observar lo que hacen los demás, juzgar lo que hacen los demás, y, bueno, cotillear, por qué no decirlo de esta manera, lo que hacen los demás. Es con un guión inteligentísimo que nos muestra, bueno, pues los momentos de la vida de ese pueblo, los paisajes que tiene ese pueblo, con una de las playas, la costa más conmovedora, porque ahora debo decir bonita, conmovedora que puede haber, y luego el apego que tienen a la vida cotidiana y a la religión. O sea, la religión en Irlanda, los sacerdotes, la vida de la parroquia, los encuentros en la parroquia, las imágenes en las casas, todo eso es absolutamente, absolutamente básico, fundamental. Y bueno, pues es de eso nos va a hablar esa película. Nos va a mostrar una realidad que, según me han dicho, todavía es más dura, más agreste, más brutal, diríamos, de lo que esa película.
De lo que ahí se muestra. ¿Qué lleva por título, Dora?
Se llama Almas en Pena en Ishirin. Almas en Pena. Luego ya no nos vamos, casi seguro que no nos vamos a acordar del lugar donde lo cuentan. Lo que sí tengo que decir, para quien vaya a verla, que tiene muchos méritos esta película.
¿Sí?
Que yo he leído un poco cómo se constituyó.
Ah, mira, qué interesante.
Cómo fueron buscando los parajes más auténticos, más conmovedores y que forman parte del relato y la comprensión de ese relato. Y luego también lo que son los animales en ese lugar, bueno, básico totalmente, con una economía absolutamente elemental y con una vida que se basa, bueno, en la costumbre, en la rutina y en lo importante que es la vida de los demás, conocerla. Bueno, vamos a ver como personajes, pues la hermana de uno de los personajes básicos, que concretamente es Colin Farrell, que bueno, uh-huh, es una mujer que nos encanta ver en esa película. Y luego también decir que uno de los personajes, que es Brendan Glenson,
sí,
es un hombre inmenso, grandísimo, como cosa curiosa digo, era profesor de instituto.
Ah,
y
mira,
a los 30 y tantos años,
¿sí?,
pasó a la escuela de cine, de interpretación, no de cine, de interpretación, de teatro, y además es un violinista extraordinario. Bueno, yo creo que es una película de las que se habla, bueno, y se comenta y se valora y las críticas son buenísimas, con una música extraordinaria, y nos va a mostrar un paraje, un lugar, un rincón, por decirlo de alguna manera,
sí,
del mundo, concretamente de Europa y concretamente de Irlanda. Y bueno, todo eso de las leyendas, todo eso de esos mundos tan aislados, con unas economías tan reducidas, uh-huh, con unos mundos tan concretos, pues yo creo que está muy bien relatado y según me han dicho personas que lo conocen,
¿sí?,
todavía la realidad es más.
Lo
la
supera,
interpretación,
¿no?
Uh-huh. Es absolutamente solemne por parte de todos. Almas en pena en Irving.
Pues nos lo vamos a apuntar porque es bonito adentrarse, ¿no?, en otros mundos que no conocemos, aunque sean más limitados, más pequeños, como bien dices, ¿no? Y en sus circunstancias, en su situación. Pero es bonito que lo veamos, ¿no?
Desde luego. Uh-huh. Bueno, pues Irlanda es algo que bueno, tiene unas características que no son un poco ajenas, y concretamente esta zona es una zona inclemente, bueno, fría y una de las más bellas de Europa, uh-huh, con una importancia de la tradición, de las tradiciones y desde luego de la importancia del clero, de la religión, uh-huh, y la importancia, lo que influyó la guerra civil en esta
sí,
época en Irlanda. Bueno, pues son cosas que sí nos conviene, uh-huh, tener información,
que nos va a enriquecer, Dora.
Bella, pues muchas, sí, gracias.
Nos va a enriquecer culturalmente y a través de la historia, como lo hacemos con ella, con Dora Fernández de Pinedo, que es toda una suerte. Muchísimas gracias y hasta dentro de unos días, que sabemos que te vas de viaje, pero enseguida estaremos aquí otra vez en estas ondas.
Bueno.
Que disfrutes.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.